Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Con 7:41 saludamos a Pablo Joffre y saludamos su comentario internacional. Buenos días, Pablo.
Don Patricio, muy buenos días.
Sí, vamos a partir. Ese cierre que escucharon fue el intento de Pablo por abrigarse. Vamos a partir por Brasil, ¿te parece?
Me parece por la importancia que tiene y lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, pues. Te quería proponer que partiéramos por comentar una entrevista muy interesante que ha aparecido publicada en la edición de hoy de El País de España, la presidenta Dilma Rousseff. Voy a leer algunas de las afirmaciones que hace en la entrevista para luego dejarlas a tu consideración. Dice la expresidenta de Brasil que el encarcelamiento de Lula es una nueva fase del golpe. Dice también, haciendo una autocrítica por la alianza que la llevó al gobierno, que no debería haber gobernado con un vicepresidente corrupto y traidor en relación al actual presidente Michel Temer. Dice también que ha habido una distorsión del poder judicial en el país para derrotar al PT. Y probablemente, Pablo, la más controversial de sus afirmaciones es aquella donde dice que mi gobierno hizo lo que pudo para combatir la corrupción. Declaraciones de Dilma Rousseff, quien además se encuentra de visita en España, fue entrevistada en Madrid y esta entrevista ha sido, por supuesto, publicada en la edición internacional del País y además en el sitio web.
En Casa de América, ¿no? Sitio habitual de conferencias, de encuentro de dignatarios, intelectuales latinoamericanos cuando van a España. Y comencemos por la última, no solo controvertida, sino que también da cuenta de si efectivamente los mandatarios latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos de cualquier signo, sea PT, sea Cambiemos en Argentina, sea la Concertación, la derecha, Nueva Mayoría, quien sea, verdaderamente hacen todo lo que deberían hacer para combatir la corrupción. Y hasta ahora parece ser que no han hecho lo que deberían hacer. No ha sido suficiente, parece ser que son fagocitados por el aparato político de los partidos políticos y del sistema político en el cual están, lo que demuestra la fragilidad del sistema democrático. Porque si no eres capaz de combatir la corrupción que afecta a tu país, que afecta al sistema político, si permites que el financiamiento del sistema político sea en base a las relaciones que hay con la empresa privada, que generalmente tienen relaciones con la derecha en América Latina y en el mundo en general, pero tienen esa vinculación, debes ser capaz entonces de distanciarte de ese sistema, blanquear en el sentido positivo de la palabra y dar a conocer cuáles van a ser tus medidas, llevarlas a cabo, aun si ello implica la pérdida de tu gobierno en una próxima elección. Pero si tú no haces lo suficiente, lo necesario y lo que hay que hacer, te encuentras entonces con que esa derecha o esos grupos de presión enquistados en el gobierno, y vamos al segundo punto, nunca debía haber gobernado entonces con un vicepresidente corrupto y traidor, se te enquista, está ahí, está presente, y lo que lleva a cabo, por tanto, en el gobierno presidido en ese momento por Dilma Rousseff, es a un Michel Temer corifeo, vocero, y punta de lanza de los intereses de la derecha política, económica y comunicacional brasileña. Y al mismo tiempo, vamos al tercer punto entonces, que eso va dando pie a que se te establezca un golpe blando, suave, como quieras llamarlo, al interior de tu gobierno, que termina con este golpe parlamentario que se da contra Dilma Rousseff y que significa su destitución.
Efectivamente. Bueno, afirma la presidenta Rousseff que no hay que confundir el plano político con el plano judicial, porque le pregunta a la periodista si no hace una autocrítica de la corrupción durante su gobierno. Y dice que el tema no se trata de las autocríticas, sino que para efectos de lo que se está conversando se trata de la institucionalidad legal. Dice, aquí en España no le harían eso a Rajoy. Si usted tiene un problema judicial con Rajoy, tiene que demostrar que es culpable y no simplemente hacerlo porque es el presidente del gobierno. El hecho de ocupar ese cargo no le acarrea judicialmente ninguna culpa por lo que puedan hacer otras personas de su gobierno. Dice también que lo que hay en Brasil es una distorsión del poder judicial, que hay que demostrar culpabilidades individuales, que lo de la responsabilidad política se discute en el plano del debate político, y que están haciendo una justicia del enemigo.
Estoy en desacuerdo con Dilma Rousseff ahí, ¿no? Yo creo que efectivamente es responsabilidad política y judicial. El presidente es el principal hombre o mujer del gobierno con responsabilidad administrativa, con responsabilidad en la marcha del país, y es responsable lo que haga o no haga su gobierno. Por tanto, responde también de aquellos elementos políticos que su gobierno no ha hecho. En lo judicial, indudablemente que si un ministro de gobierno es corrupto, si un gobierno tiene un ministro que ha ejecutado acciones de recibir sobornos por parte de empresas en su Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, responderá a él, sin duda, indudablemente, pero hay una responsabilidad política. La diferencia radica que aquí hay una acusación judicial, una acusación contra Lula, y que es la que se discute si es cierta o no es cierta. Si el recibir este triplex en la playa de Guarullá, en Enseada,
en el estado de Sao Paulo,
y eso es lo que se tiene que demostrar. Pero es una responsabilidad de Lula, de sus defensores, demostrar que es inocente. Ahora, como se trata de Lula, como se trata del PT, como se trata de un país como Brasil, como se trata de un sistema político que está absolutamente podrido desde la esencia, sin duda alcanza al presidente de la República o alcanza al que es candidato presidencial en este caso. No hay que ser ingenuo para pensar que la acusación contra Lula tiene un carácter político, indudablemente, pero hay elementos judiciales que son los que se tienen que aclarar, los que se tienen que solucionar, y esos son los elementos que ahí puedo coincidir con Dilma Rousseff y su análisis y el que ha hecho el PT, que aquí ha habido una situación y un juzgamiento de Lula que no ha llegado al conjunto de posibilidades jurídicas que tiene. El habeas corpus no ha sido contemplado por Sergio Moro. Y eso es lo que los defensores de Lula están tratando de solucionar, de tal forma que antes que llegue agosto y donde se define el candidato presidencial, Lula esté libre. Y si tú escuchaste la breve declaración de Lula efectuada antenoche, es bastante enigmática, ¿no? Porque dice, nos veremos quizás la próxima semana libre. Se está negociando algo, se está llegando a esta política de consenso, e indudablemente la justicia tiene un carácter político también. Sino que lo diga el ministro de Justicia en Chile, quien ha declarado que los jueces son de izquierda, ¿no? Sí. Y lo que eso ha significado.
Pablo, último tema, ¿no? A propósito de lo que decías de la enigmática declaración de Lula. Dilma Rousseff hace una afirmación que, desde el punto de vista político, es muy interesante. Lo que ella afirma es que el proceso contra Lula le ha dado una inyección, como una suerte de resurrección al Partido de los Trabajadores, que en vez de acentuar la dispersión que había en el mundo popular y progresista, ha ido propiciando procesos de unidad. Que ella tiene la convicción de que lo que han hecho es disparar la popularidad de Lula en vez de destruirla. Y además afirma, esta es la cuarta afirmación, pero está todo en función de la misma idea, ¿no? Que aunque Lula no fuera candidato, lo que está haciendo la justicia es hacerle un favor a lo que ella llama el campo popular, y que están dadas todas las condiciones para ganar la elección presidencial con o sin Lula.
Yo creo que a la luz de lo que está aconteciendo, Patricio, es así, ¿no? O sea, no solo se ha disparado la popularidad de Lula, sino que hemos visto cómo miles de personas en distintas ciudades del país salen a mostrar su apoyo. Hoy día, miércoles, hay una marcha de apoyo por la libertad de Lula. Se ha despertado el fervor político nuevamente por el PT, cuestión que estaba de capa caída a partir de la serie de acusaciones de Petrobras, de Lavallato, de Odebrecht, de una situación jurídica, política y comunicacional que lo tenía por los suelos. O sea, creo que efectivamente, si es parte de la estrategia política del PT el tener día a día la presencia de Lula, exigiendo su libertad, presentándolo, lo dice Dilma, nuestro candidato es Lula. El candidato del PT es Lula, y eso implica también una fuerte presión contra el gobierno de Michel Temer, quien ha declarado que se siente presionado, que hay una situación difícil en Brasil producto del encarcelamiento de Lula y que es la situación más difícil que va a tener que sortear. O sea, hay una presión contra el mundo político que dirige Brasil en este momento, que está cuestionado también, pero también una presión sobre el resto de la sociedad, con un candidato favorito, con un candidato que cuenta con casi el 40% de los votos de adhesión, y que hay que definir si puede ser candidato o no en virtud de aceptar el habeas corpus, de aceptar un cambio incluso en la forma de enjuiciar, porque implicaría un cambio en las sentencias de segunda instancia. Si eso sucede, hay una modificación de la legislación e implicaría que Lula puede ser candidato en agosto, y de ahí en adelante sin duda va a ser un camino mucho más llano para el PT.
Sí, último punto, a diferencia de lo que ocurre en países como Venezuela, donde la presión internacional es contra la izquierda, vamos a llamarlo así, contra el chavismo, en este caso puntual, el tema de Lula ha recibido un repudio internacional generalizado. Me parece muy elocuente, por ejemplo, que personeros como Heraldo Muñoz y Ricardo Lagos se pronuncien en contra de esto, pero no solo, también editoriales del The New York Times, uh-huh, artículos del Financial Times, lo cual quiere decir que lo que podríamos llamar así, generalizando, Pablo, la comunidad internacional no apoya lo que está ocurriendo en Brasil en esta vuelta.
Pero no condena a Temer.
No condena a Temer.
No condena a Temer, ¿no? Sin duda hay un tema que efectivamente ve la posibilidad que las propias presidencias de la derecha se puedan ver sumidas en la misma situación. Entonces hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar el entorno, la reja, la valla que protege a futuros presidentes que también están cuestionados, porque no se ha escuchado en el mismo tenor las críticas a Kuczynski o las acusaciones contra Macri. Es decir, estamos efectivamente cuidando el ganado. Ajá. Estamos cuidando el ganado.
Bueno, para esos efectos también es probable que haya ciertas tesis de que no hay que ir tan lejos. ¿Ah?
Claro, lo suficiente, sí, pero que no queme.
Sí, eso. Bueno, va a haber todavía Cumbre de las Américas, pero está completamente desdibujada.
¿Y sin Trump?
Sin Trump, sin Kuczynski,
sin Maduro. Sin Maduro. Sí. Lo anecdótico, Patricio, me dediqué mucho a ver noticias anoche por la posibilidad de un ataque norteamericano a Siria, y es sorprendente cómo, y quiero nombrarlo aquí, ¿no? Como CNN Chile y en español se parecen cada día más a Fox News, ¿no? Es la versión castellanizada de Fox News norteamericano, sin ninguna mención a las intervenciones de Occidente y sus aliados de Oriente Medio en la situación de Siria. Siguen hablando de guerra civil, siguen hablando de la culpabilidad de Bashar al-Assad, siguen presentando las noticias como si fuesen absolutamente ciertas y verídicas, sin considerar ninguna de las versiones que dan aquellos que están en el campo de batalla. O sea, se sigue con el tema del ataque químico, que no ha sido comprobado, ni las Naciones Unidas, que ha declarado que no hay comprobación absoluta, así fue determinado el día lunes por Staffan de Mistura en la sesión del Consejo de Seguridad, pero sin embargo los medios de comunicación toman la noticia, lo dan por hecho, dramatizan la situación, presentan imágenes que no pueden ser comprobadas, emitidas por los cascos blancos de esta organización vinculada a los servicios secretos británicos y turcos, y ya se da por hecho de que ese barril de cloro fue lanzado por las fuerzas gubernamentales sirias. Y eso se compra, se mastica, se digiere y se expulsa luego como una verdad irrebatible. Entonces, claro, a estas alturas no, a nosotros como periodistas y analistas, Patricio, no nos debería sorprender el tema, pero el descaro, la hipocresía, el cómo se presenta sin tener un mínimo cuestionamiento, indigna absolutamente.
¿Qué tan lejos están dispuestos a ir algunas potencias occidentales? Ayer hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con el veto de Rusia.
Y el veto norteamericano a la resolución rusa.
A la resolución rusa.
Finalmente, tu veto y otro más.
Claro, así es. No se aprobó finalmente ninguna medida de consenso respecto al tema. Hay que recordar que el modo de funcionamiento del Consejo de Seguridad obliga a actuar solo de consenso, si no, no. Pero el gobierno francés ha planteado, por ejemplo, que va a decidir durante esta semana si interviene militarmente de manera directa en Siria.
Así es, sin consulta ni autorización de la ONU.
Claro, lo cual lleva análisis, además, porque uno tiene la presunción de que al final del día, por muy importante que sea la historia de Francia y muy alta la imagen de su rol en la política internacional, tan solos no se deben mandar.
Claro, aquí hay una situación muy, muy clara, muy precisa, que no tiene segundas lecturas. Hay una situación política, militar, diplomática y comunicacional que muestra a Estados Unidos interesado en incrementar las tensiones en la zona a tal punto de, ante tu pregunta, ¿qué tan lejos pueden llegar? Muy lejos. Han llegado ya. Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Bahrein, Palestina, cualquiera de los países que te he mencionado han sido absolutamente agredidos, asesinados cientos de miles de personas, y un Estados Unidos donde se dan dos situaciones bien interesantes. Una, un Donald Trump que está siendo sometido a un escrutinio público y acusaciones de un abogado, de una actriz porno, que está pidiendo su destitución, que no está pidiendo que le den más plata, la destitución. Al mismo tiempo, con un Israel que está en un proceso de asesinato selectivo ya de la población palestina en la Franja de Gaza. Hemos sido testigos de un video donde se muestra exactamente lo que se ha venido y hemos venido denunciando a lo largo de esta semana, del carácter criminal de la forma de reprimir una manifestación en territorio palestino desde fuera del territorio palestino. Un video donde soldados y francotiradores disparan a un manifestante palestino que estaba desarmado a cientos de metros, y cómo es celebrado esto por los soldados, pero al mismo tiempo por los ministros israelíes, que son capaces de establecer una medalla. Toda esta situación implica también que salga al ruedo una acusación de uso de gas cloro sobre la población de Duma, en la provincia de Guta Oriental, en Siria, sin que sea comprobado, y que al momento Estados Unidos y Francia determinen de que ha sido usado cloro, de que hay que intervenir de una forma directa que signifique un castigo contra Siria, y que en el mismo momento que se está declarando eso, dos aviones F-15 israelí ataquen el aeropuerto de Homs, donde radican las fuerzas Quds, que son los asesores militares iraníes en territorio sirio. Está servido todo el menú, ¿no?, para una cuestión, un desarrollo de acciones muchísimo más intensas, más fuertes y más temibles de lo que estamos viviendo.
Sí, se ha dicho que la acción al final es porque Siria se está imponiendo. El gobierno sirio se está imponiendo.
Es que se está imponiendo.
En el territorio.
Se está imponiendo. Ha recuperado más del 90% de un territorio al cual estaba constreñido a menos del 30% hace 2 años. Está generando él la política activa de solución a los problemas, sacando a los milicianos y terroristas de las zonas cercanas a la capital Damasco y trasladando las zonas definidas por el gobierno, como Idlib, como Al-Raqqa, situaciones mucho más cercanas y más fáciles de trabajar para el gobierno sirio, y eso implica una derrota no solo de los terroristas, sino que quienes lo han apoyado estos años, y quienes lo han apoyado, las potencias occidentales como Estados Unidos y Francia, Israel, Arabia Saudí. Y no te extrañe, Patricio, que Francia esté al lado de su padre putativo, porque los dos mayores vendedores de armas de Oriente Medio en miles de millones de euros son precisamente Estados Unidos y Francia. Así que no es extraño que Francia quiera incrementar la industria de armas y la venta para una economía un tanto alicaída.
Ha sido el comentario de Pablo Jofre. Pablo, muchas gracias.
Gracias a ti, Patricio.
Son las 7:59 de la mañana. Vamos a hacer un breve alto y continuamos en este Radio Análisis de día miércoles.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del vellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster Miguel Claro 509, Providencia. Comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas y el expresidente de la FECH, Andrés Fielbaum. No se lo pierda. Los esperamos con un vino de honor.
De la mañana con un minuto, escuchemos el siguiente resumen de noticias. Una vez más, se rechazan regreso del Parlamento a Santiago. La iniciativa presentada por el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, fue declarada inadmisible por considerar que atenta contra la descentralización. El diputado del PPD por Valparaíso, Rodrigo González, señaló que no es una buena medida restituir las actividades legislativas exclusivamente en Santiago.
Hoy día sería un desatino y un despropósito.